Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Hola, 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 muy buenas tardes. Aquí seguimos el equipo de la tarde de Madrid Directo en su sintonía Onda Madrid 101.3, 106 de la FM. Me ha encantado escuchar algunas de las voces de ustedes, algunas voces que ya son habituales, que les encanta conversar con nosotros. Yo les animo a que marquen cuando quieran el 910 30 63. Este es su programa. Hoy vamos a hablar de, entre otras cosas, de esa vuelta al cole. Les vamos a hablar de muchas cuestiones relacionadas con los niños. Nos va a ayudar Rosa de Lima en esta tarde. Así que a las 6 y 7 ya presento a Rosa. ¿Qué tal estás, Rosa?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos a decir que este programa tiene ahí en realización a Jorge Gutiérrez. Hola, Jorge, ¿qué tal? En la coordinación está Pilar Vicente. Muy buenas, Pilar. Bueno, aquí todos en comandita queremos contarles a ustedes pues qué va a pasar mañana, porque comienzan las clases para los niños de 0 a 3 años en las escuelas infantiles públicas de la Comunidad de Madrid. Y a partir de la semana que viene pues irán comenzando las clases poco a poco hacia el resto de niveles formativos de manera progresiva durante todo el mes de septiembre. Un comienzo de curso marcado, pues ya saben ustedes, por el coronavirus, y en el que hoy hemos sabido que los niños pueden tener anticuerpos de la COVID-19, incluso el propio virus a la vez. ¡Qué cosas!, ¿no? Pues Rosa, cuéntanos.
Pues sí, los niños pueden tener anticuerpos de coronavirus y al mismo tiempo tener el virus. Ahora queda por probar si ese virus que está presente junto con los anticuerpos puede ser a su vez transmitido a otras personas. La información proviene de un estudio del Hospital Nacional Infantil de Estados Unidos y ahora están investigando cuánto tiempo tardan los niños en eliminar el coronavirus de su sistema y en qué momento comienzan a producir anticuerpos. También se desconoce si el hecho de que tengan anticuerpos les garantiza la inmunidad y, por tanto, por ejemplo, podrían ir tranquilamente al colegio, o cuánto tiempo duran los anticuerpos y si se les protegen de volver a infectarse.
Pues como vamos aprendiendo del virus día a día, le queremos preguntar al doctor Guillermo Martín, presidente de la Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria. Muy buenas tardes, doctor.
Hola, buenas tardes.
Doctor, así que pueden coexistir el virus, los anticuerpos. Yo no sé si esto es normal en otros virus. ¿Qué nos puede decir?
Pues normalmente en otras viriasis, cuando empiezan a aparecer anticuerpos, empieza a desaparecer el agente viral. Este artículo es nuevo, es el único que hay en este sentido de momento, y habrá que seguir esperando y viendo el resto de resultados.
Claro.
Lo que habría que ver, si eso es cierto, es ver si, aunque exista virus detectable, si ese virus es patógeno, si puede transmitirse o no a otras personas, o son solamente restos del virus que aún siguen dando positivo en las pruebas que se han hecho.
Doctor, estamos aprendiendo mucho sobre el virus. Primero decían que los niños no tenían ninguna incidencia. Ahora hemos visto que sí, ¿verdad? Que sí que la tiene.
A ver, en una primera fase, los niños lo pasan de forma más leve generalmente que adultos y demás. Y en muchos casos la clínica y la sintomatología es muy parecida a las producidas por otros virus. Entonces es muy probable que incluso en la época de febrero o marzo del año pasado muchos niños lo pasaran y los pediatras los íbamos etiquetando como viriasis normales y corrientes. Como en aquella época no se hacían PCRs porque no habían, pues ahí se ha quedado la cosa y no lo podemos saber. Luego se cerraron los colegios y en principio los niños pues estaban en sus casas. Pero lo que estamos viendo hoy día y cada día más en estas últimas semanas, con el aumento nuevamente de los casos y el poder hacer PCRs, es que los niños también se afectan y que todos los días en nuestras consultas tenemos algún niño que va dando positivo en PCRs. En muchos de los casos en los que hacemos las PCR siguiendo el protocolo, pues son negativas, porque lógicamente siguen existiendo también el resto de patologías que había antes, pero va habiendo niños que van siendo positivos y se están contagiando en sus ambientes normales, sus casas, sus grupos de amigos, compañeros, etcétera, etcétera.
Pero ¿es verdad que lo pasan de una manera más leve o no? También hay excepciones que alguna hemos visto, ¿no?
Lo general es que lo pasen de forma más leve. En los casos realmente en que lo han pasado peor o cuadros más graves, en muchos de ellos son niños que desgraciadamente pues tienen alguna enfermedad de base que eso complica la situación y que podría ser con el coronavirus o también con cualquier otras infecciones. Pero en general la mayoría de los niños lo pasan bien. Incluso ahora estamos viendo lo que digo, cuando se puede hacer PCR, estamos viendo casos de niños que son asintomáticos, igual que adultos, y que se detectan porque son contactos de personas que han dado positivo en su entorno y que te dan positivos y la están pasando y no manifiestan ningún síntoma.
Bien. Pregunta Rosa de Lima. Adelante, Rosa.
Doctor, por ejemplo, ¿qué hay de aquellos niños que tienen coronavirus y que además, por ejemplo, son obesos, que hemos visto que la obesidad sí que es un factor de riesgo y lamentablemente la obesidad infantil es algo muy frecuente, o que sean asmáticos o incluso que sumen ambas cosas, un niño con obesidad o con sobrepeso asmático?
A ver, yo creo que habría que distinguir los que tienen una obesidad mórbida muy importante del que tiene algo de sobrepeso, y luego también con el asma y demás pasa lo mismo. No es lo mismo un asma que tiene una crisis de vez en cuando y está bien controlada que el niño que es asmático con un asma intensa, con medicación de base intensa y que aún así no está bien controlado. Lógicamente el riesgo no es el mismo para uno y para otro, aunque los dos lleven la palabra asma o los dos lleven la palabra obesidad. Y ahora mismo, en ese sentido, pues, por ejemplo, yo en mi consulta o la de mis compañeros del centro de salud no hemos visto mayor afectación en este grupo de niños en cuanto a que haya más niños con coronavirus o no, o en que hayan tenido una mayor gravedad o no que otros.
Bien. Doctor, una curiosidad. Los niños más pequeñitos de 6 años, ¿usted qué recomienda en la consulta? ¿Que se pongan mascarilla, aunque no es obligatorio? ¿O qué es lo que les suele decir a las mamás cuando tienen dudas? ¿O a los papás?
A ver, pues yo creo que en todo aquel niño por encima de los 3 años que aguante la mascarilla y la lleve bien, pues no está de menos llevarla.
Bien.
Primero, porque algo nos protege, y segundo, si él es positivo, también va a proteger al resto.
Bien, bien. O sea que por encima de los 3, absolutamente aconsejable. Y
bajo mi punto de vista, sí. Siempre que el niño pues la tolere. Si el niño está continuamente quitándosela, dejándola por todos los lados y demás, pues entonces no. Esto es como todo. Hay niños que la llevan perfectamente y que vienen a tu consulta y tienen la mascarilla puesta y no se la quitan para nada y la manejan fenomenal, y hay otros niños pues que es imposible tener la mascarilla puesta.
Ya.
O sea, esto depende de cada situación.
Y de cada niño, es verdad. ¿Qué mensaje, por último, doctor, debemos dar a nuestros hijos para que tomen conciencia?
Bueno, pues el mensaje sería que ya se está dando, que hay que seguir las medidas de precaución recomendadas. Ahora que van al colegio, pues que hay que seguir manteniéndolas, que hay que hacer caso a los profesores o las personas que estén allí en el colegio ayudándolas en cada momento, y de que aunque volvemos al cole, pues hay que volver al cole siguiendo las medidas de precaución que hay, que esto no se ha acabado y que de momento hay que mantener esas medidas.
Muy bien, pues doctor Guillermo Martín, presidente de la Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria, muchísimas gracias. Y seguiremos hablando de los niños, porque como cada día cambia todo, bueno, pues volveremos a tenerle entre nosotros. Doctor, muchas gracias.
Vale, muchas gracias a ustedes.
Pues estamos, como decíamos, Rosa de Lima, estamos a poquitas horas de que comience oficialmente esas clases presenciales en las escuelas infantiles públicas para el primer ciclo de educación infantil. O sea, estamos hablando de niños pequeñitos de 0 a 3 años.
Eso es, los más pequeños de la casa, que son los primeros que comienzan. Aunque realmente reabrieron sus puertas el 1 de julio, solamente por aquel entonces podían ir los que quisieran, no era obligatorio asistir. Y tenían prioridad también los hijos de padres que trabajaban fuera de casa. Precisamente en una de estas escuelas infantiles públicas, en Moratalaz, ha estado hoy el consejero de Educación, Enrique Osorio. Bueno, pues el consejero ha comentado que este año parece que la gente está confiando en las escuelas infantiles de la red pública y dice que por primera vez ha adelantado a la privada en matriculaciones. Y ha hablado también de las medidas especiales que se van a tomar.
Se van a respetar los grupos estables de convivencia, se va a cuidar que no se mezclen, los padres no van a poder entrar como antiguamente en el centro y se han creado unas nuevas maneras para rodear el centro y dejar a los alumnos, en fin, se han adoptado todas las medidas.
Mañana, decimos, empiezan las públicas, ya todo preparado, y en el caso de las escuelas infantiles privadas, en julio muchas de ellas también permanecieron abiertas y ya desde este martes, incluso 1 de septiembre, ya están pues a pleno rendimiento. Ellos ya sí que han inaugurado el curso escolar.
Ya lo han inaugurado. Fíjate, está entre nosotros Teresa Roldán, es directora de la Escuela Infantil Pro Jardín, Madrid 2, en La Vaguada, y creo que ya la puedo saludar. Hola, Teresa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, con 8 centros, ¿no?, en toda la Comunidad de Madrid, Teresa.
Sí, Projardín tiene 8 centros, yo soy la directora de uno de ellos, el que está al lado de La Vaguada, y bueno, pues ahí estamos.
Muy bien, y sí que voy a saludar, Teresa va a estar acompañada de María Ángeles Mejía, psicóloga de Projardín, trabajan tanto con los padres como con los niños. Hola, María Ángeles, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Pues entre las dos, por favor, necesitamos que nos ayuden. Lo primero, las medidas extraordinarias, ¿son suficientes? Ya está el personal docente, está ya tranquilo, los papás también. ¿Qué impresión tienen, Teresa?
Bueno, pues a ver, el principio, en julio, como has dicho, abrimos las escuelas en Projardín. Y sí que es verdad que había un poco de pues miedo, un poco ante la incertidumbre y todo eso, pero es verdad que teníamos ya hecho un protocolo para el recibir a los niños, el cómo hacerlo, y es verdad que nos ha dado mucha seguridad. Entonces, ahora, al empezar en septiembre, como ya llevamos ese rodaje, digamos, de julio, pues ha sido todo mucho más sencillo. Incluso también para los padres que estuvieron viniendo, pues ha sido también mucho más fácil.
Bien. En ese sentido, cuando de repente vuelva la normalidad, Teresa, ¿qué es a lo que más teme usted, en este caso, como directora de la escuela infantil? ¿Quizá a un positivo?
Sí, por supuesto, que haya algún positivo, que pues se tenga que cerrar alguna escuela o algo de eso, pues al final es un poco lo que más miedo te da. Por eso intentamos llevar el protocolo lo mejor posible, para que no haya rebrotes o no haya ningún caso en el cole, quiero decir.
Y los niños, decía el doctor que cada niño es distinto, no todos los niños enfocan igual todo, y hay unos que se ponen las mascarillas sin problemas y otros que es que no hay manera. ¿Cómo van a poder regularizar que los niños comprendan que es necesario por su seguridad, María Teresa?
A ver, yo soy, son niños muy muy pequeños y en estas edades son bebés, entonces llevar mascarillas no llevan dentro del aula. Somos los adultos los que estamos con las mascarillas y intentamos que, bueno, pues que no, todo el contacto que había antes de todo esto entre ellos, pues que sea mucho más escaso, son actividades que no tengan tanto contacto entre ellos. Entonces, porque las mascarillas en niños tan pequeños, en un bebé, no se puede poner. Claro,
bien,
es imposible.
Bien, como decía el doctor, es recomendable a partir de los 3, claro. Pero claro, de 0 a 3 es imposible. Entonces, Teresa, una curiosidad, lo que ya cuando los niños empiezan a andar, empiezan a moverse, empiezan a estar juntos con su grupo, ¿cómo no se van a acercar unos y otros?
O sea, es imposible, pero no haces actividades en las que tengan que estar en un contacto como mucho más cercano, pues el sentarles con una distancia, pues a la hora de hacer un mural, antes se juntaban mucho más y compartían muchas más las pinturas, ahora se dan de forma más individualizada, se hace un trabajo un poquito más individualizado.
Qué difícil, Teresa.
Muy difícil, pero hay que intentarlo, estamos empezando y hay que intentarlo. intentarlo y hacerlo. En julio vinieron poquitos niños y se pudo hacer bien. Vamos a ver cómo empezamos el curso. Ahora mismo estamos con las adaptaciones.
Claro, pues María Ángeles, ahí vamos con las adaptaciones, los nenes, los chiquitines, que a lo mejor ahora pues no manifiestan los problemas, pero quizá estamos viendo que van a ser una generación de niños a los que no se les va a besar, a abrazar, como a los niños de otras, en fin, vamos a decir, de otros años.
Nosotros vemos que los niños están teniendo las mismas reacciones en la adaptación como otros años, que quizás los padres sí que están más preocupados y tienen más miedo, pero sin embargo los niños están teniendo las mismas reacciones y nosotros nos tenemos que acercar a ellos. Es decir, que no podemos evitar, llevamos las mascarillas, pero sin embargo, si realmente ellos te demandan el que le cojas en brazo o el que le des la mano o que estés cerca de ellos, tienes que hacerlo.
Hay que hacerlo, ¿no?
Sí. El otro día tengo una anécdota de hace un par de días de una mamá que venía muy preocupada diciendo que un bebé de 6 meses, ¿cómo nos va a mirar y cómo va a estar, cómo va a reaccionar cuando estamos con mascarilla? Y digo, impresionante, ya verás cómo él reacciona. Y empecé a hablarle, mis ojos se iluminaron, porque hablaba con una entonación como hablamos a los niños, la expresión de mis manos, y empezó a sonreírme y a echarme los brazos. Oh. Es decir, que los niños, cuando realmente haces esa representación, que no solamente la sonrisa, sino que es mucho más global, cuando te comunicas con ellos, lo entienden y fija, y reacciona como siempre. Es decir, con la sonrisa y echándote los brazos. Un bebé de 6 meses.
Caray, eso significa que también nos vamos adaptando, María Ángeles, a todo.
Mira,
tenemos esa
los
capacidad.
Los niños son sorprendentes. Ellos, claro que nos adaptamos. Y la adaptación es buena, la adaptación en la evolución y en el desarrollo. Es una maravilla cómo ellos responden. Ya digo, las reacciones que estamos viendo, yo no sé qué futuro va a ocurrir, qué va a ocurrir con ellos, qué van a vivir, pues esta situación que estamos viviendo y cuánto tiempo va a durar esto. Pero sin embargo, lo que nosotros hacemos es transmitirle la mayor normalidad posible.
Bien.
Y la mayor normalidad posible es esto. Nosotros sonreímos, no nos ven, pero nuestros ojos sí sonríen. Nuestras manos se lanzan hacia ellos y nuestro lenguaje, a la hora de hablarle, le hablamos con esa entonación que hablamos a los niños, con entusiasmo, con emoción, y ellos lo captan.
Y lo captan, qué bien, qué
captan.
Qué bonito.
Es verdad, es una maravilla.
Qué bien.
Ellos nos sorprenden cada día.
María Ángeles, ¿cómo se ve que le gusta el trabajo en el que está? Eso es estupendo, ¿eh?
Sí,
a ver, Rosa también quiere intervenir. Adelante, Rosa.
Muy bien. Sí, queríamos recordar cuáles son los requisitos para la reapertura de las escuelas infantiles, porque como decimos, este año es excepcional. Uh-huh. Y para proceder a esta reapertura, desde el Ministerio de Sanidad, pues se han dictado una serie de medidas preventivas y de higiene, ¿no? Como por ejemplo, evitar las aglomeraciones. Esto es intentar que sea un poco más escalado la llegada de los niños a las escuelas, a los colegios. También evitar, a ser posible, el acceso al interior de las familias, que se produzca solamente en caso de extrema necesidad, que muchas veces los padres, como se suele decir, vamos hasta la cocina, pues esto hay que intentar evitarlo. O también, por ejemplo, se descartan actividades, que ya nos lo decía Teresa Roldán, la directora de la escuela infantil, que se descartan ciertas actividades grupales o de eventos determinados que son espacios cerrados, y que esto pues os ha hecho y os ha obligado a pues cambiar un poco el planning del curso y algunas actividades pues dejarlas ahí aparcadas para otro curso o para otro momento, y potenciar otras más a nivel individual, ¿no?, y de crecimiento personal.
Sí.
A ver, Teresa, que te tenemos ahí oculta.
Sí, un poco.
Adelante, no sé si quieres añadir algo más a lo que ha contado Rosa.
No, exactamente, que nosotros, por ejemplo, hasta antes de todo esto, los papás podían entrar a la escuela, dejar a los niños en la puerta de la clase, y ahora la verdad es que es un poco raro tener que hacer cola en la puerta para que te dejen al niño.
Claro.
Entonces, pues bueno, hay que hacerlo así, es lo que toca, y bueno, pues a ver si en un futuro podemos cambiar y ya y volver a lo que era antes. Pero ahora mismo tenemos que hacer caso de eso, que no entren adultos, que no sea estrictamente imprescindibles y nada, pues cogerles en la puerta. La verdad es que es un poco, parece como acostumbrado a que se acerquen los padres, a esa libertad que teníamos en Projardín, que pudiesen entrar a todas las escuelas y demás, pues parece como un poco frío, pero bueno, es lo que nos toca vivir y habrá que aceptarlo, claro.
Eso es. María Ángeles, ¿volverá sí. a la normalidad? Porque está claro que esto no va a ser para siempre, afortunadamente.
Exacto.
¿Y esto se quedará como una anécdota en los adultos o en los niños y en los niños? ¿O nos va a dejar ahí menos, ya no seremos bueno, tan secuelas, besucones, ¿no? tan tocones?
Yo,
no.
Hombre, es una persona muy optimista y pienso que esto va a ser un paréntesis. Que a ver si pasa lo antes posible y nosotros, pues ya, los adultos tenemos muchísimo recurso para comunicarnos y relacionarnos con los niños y ahora tenemos que ser más creativos, más expresivos que nunca con ellos, porque ellos lo necesitan, ¿eh? Y entonces lo que decimos, a lo mejor nuestro tono de voz, la manera de cómo le contamos un cuento, ¿eh? El entusiasmo que nosotros ponemos, la motivación, eso va a ir muy bien. Entonces, a lo mejor no le vamos a dar tantos abrazos, que bueno, que nosotros nos tenemos que soportarnos darlo porque nos encanta. Pero sin embargo, hay otro recurso. Ellos lo notan, son especialistas en ver cómo nos sentimos nosotros y qué es lo que le damos y cómo se lo damos. Y eso también ayuda mucho.
Muy bien, pues María Ángeles Mejías, de verdad es un gusto escuchar a las dos, a la psicóloga de Projardín y a la directora de la Escuela Infantil Projardín, Teresa Roldán, que bueno, que salga todo bien y que desde luego que esto pase cuanto antes. Estamos deseando todos, de verdad.
Todo lo estamos deseando, todo.
Muy bien.
Pues, así que estamos poniendo toda nuestra parte.
Desde luego, que no quede. Y además haciéndose pruebas PCR, los profesores.
Exacto.
Si es que ya no se puede hacer más, Teresa, ya está.
Eso es, ya esperar a que pase esto.
Exacto. Teresa y María Ángeles, un gusto hablar con las dos.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Hasta la próxima.
Adiós.
Pues Rosa, que ya estamos, que ya esto empieza otra vez a funcionar.
Y viene bien que empiece. Yo creo que darle cierta normalidad nos va a relajar a todos un poco.
Pero luego vienen los más mayores.
Bueno, todavía queda la semana que viene algunos, la siguiente otros. Todavía queda primaria, secundaria, el segundo ciclo de educación infantil, los de 3 a 6, que será la semana que viene. O sea, todavía.
Uf,
esto no ha hecho más que empezar, Nieves.
Pues eso, mañana comienzan las clases para los niños de 0 a 3 años en las escuelas infantiles públicas de la Comunidad de Madrid. Doña Rosa, muchas gracias. Hasta mañana. Son ya las 6, Rosa. Pasando las y media, hacemos un pequeño alto y seguimos, que por ahí está Miguel Ángel y Marga. Enseguida vamos con ellos.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera a partir de las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 37 54.
Escuchar.
Como todo, mirad los coches cómo van.
Las calles vacías, todo cerrado.
Y bueno, estamos con un poquito miedo.
Sentir.
Habrá geles hidroalcohólicos, limpieza específica.
Pero priman la desconfianza política y el miedo.
En Holanda se aplicarán las mismas medidas.
Vivir.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para acercarte a lo que más te importa. Información, análisis y entrevistas para que comiences el día con todo lo que necesitas saber.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo y todo el equipo de Buenos Días Madrid te espera para que escuches, sientas y vivas la radio que mejor te informa.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Durante casi 3 siglos, Había un barco español que surcaba el Pacífico para intercambiar mercancías, transmitir saberes y unir gentes de tres continentes. El Galeón de Manila vuelve a zarpar cada semana en un apasionante viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Los sábados de 11 a 12 de la mañana. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo, SEDE. El Galeón de Manila, en Onda Madrid.
De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
Es una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor.
Sí, hay amor. Mucho amor, Nieves.
Ay, pues queremos en la cara del día saber a quién nos trae hoy Pilar Vicente. Cuéntanos.
Pues mira, me voy al Reino Unido con el matrimonio Thompson. Dirás tú, ¿y estos quiénes son?
Eso, ¿quiénes son?
Te cuento, tienen una historia maravillosa. Estamos escuchando a Luis Aguilés con aquello de su una lata al trabajar. ¿Por qué? Es la historia de este matrimonio que está formado por Elaine Thompson, tiene 64 años, su marido Derek, que tiene 62. Hace 25 años ganaron, 25 años, 3 millones de euros en la lotería.
Pero bueno.
Hace 25 años, haz la transposición de dineros, la conversión, y eso era un pastón tremendo.
Ya lo creo.
Bueno,
sí, señor.
Decidieron seguir trabajando como si no hubiera ocurrido nada. Ella es reponedora.
Tú no harías lo mismo.
Pues eso que decirte, Nieves, ¿qué quieres que te diga? No, pero la filosofía de lo que han hecho está bien, está muy bien. Yo creo que sí, son un ejemplo. Ella trabaja de reponedora en un súper, entra a trabajar a las 12 de la noche. Ahora tiene 64 años. La semana que viene se va a jubilar y está hecha un lío. Está hecha un lío porque dice que no sabe qué va a hacer de su vida. Ella ha contado que tomaron esta decisión porque querían que sus hijos, que entonces tenían 5 y 10 años, pues vieran que sus padres se sacrificaban, tenían valor por el trabajo y que no querían que les vieran ociosos, tumbados a la bartola, con
por
el dinero.
Favor, entonces, ¡qué maravilla!
La idea era eso. Y entonces es un poco como poner en valor lo que han hecho este matrimonio, Elaine y Derek, porque no querían que eso, que les vieran ociosos. Son un ejemplo. Ahora los chicos tienen ya 30 y 35 años, súper bien educados, o sea, trabajando ya los dos, los pies en la tierra y orgullosos de sus padres.
Ahora que podrían haber hecho ellos su propio negocio y un horario un poquito
Un poquito más aseado, porque esto de seguir entrando a las 12 de la noche es complicado. El dinero no lo es todo, ni es.
No, para nada.
El dinero, mi cabeza constante está, dicen los chicos de Bus. Bueno, Elaine trabaja 4 días a la semana por la noche de manera muy dura. Se levanta a las 12, como hemos contado, acude al súper y mira lo que dice. Amo mi trabajo y solo porque me tocó la lotería no iba a dejar el empleo. Todo es cuestión de equilibrio. Hemos mantenido el contacto con la realidad y hemos tenido una vida coherente.
Me encanta.
Tiene un problema tremendo porque dice, me voy a jubilar la semana que viene y toda esta vitalidad no sé dónde la voy a volcar, qué es lo que voy a hacer.
Que monte una ONG, que claro, ayude.
Claro,
fin,
dice que va a buscarse hobbies, que va a ejercer de persona solidaria, lógicamente,
claro,
porque
claro,
sus compañeros, ¿sabes lo que dicen de ella? Que la van a echar de menos. Porque es una mujer muy agradable para poder trabajar con los compañeros por la noche en esos horarios tan infame. Es todo un ejemplo, tomó esa decisión crucial en su vida y es para destacar ese valor del esfuerzo y el trabajo. Y dice, estoy orgullosa de haberlo hecho y de no haber abandonado en ningún momento. Dice que en un par de veces sí que tuvieron ese pensamiento de decir, vamos a tirar la toalla.
Me encanta la gente con tanta humanidad. Podía haberlo dejado todo, tumbarse a la bartola y ha dicho que no, que este no es un buen ejemplo.
Claro, yo no he hecho la cuenta, pero imagínate, hace 25 años 3 millones de euros. Eso debe ser pues como 1.000 millones de euros a lo mejor ahora.
Mira, fíjate. Yo me pierdo en los cálculos.
Sí, somos de letras.
Pilar Vicente, que vamos a recibir aquí en el estudio a dos queridos compañeros que además... yo no sé de ellos desde el final de julio, así que me voy a reencontrar pues ni más ni menos que con Miguel Vigil y con Javier Caballero. Así que, Miguel, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, muy buenas. ¿Qué tal estáis vosotras?
Bueno, pues maravillosamente bien. ¿Tú?
Hombre, ya lo veo, se os oye en la voz, se os oye que estáis guapísimas, como siempre.
Ay, o sea, por la voz nos ves si estamos guapas,
sí,
o feas.
La voz lo dice todo. Eso está claro, hombre, la voz es el espejo del alma, ¿no?
Tienes razón. Bueno, pues te doy la bienvenida, Miguel.
Muchas
y,
gracias.
Y si creías que te ibas a librar de Javier Caballero, pues ya te digo que no, porque aquí está Javier Caballero. Muy buenas tardes, Javier.
Hola, amigos, ¿qué tal? Aquí dando la murga, vamos, todo lo que sea, en este síndrome posvacacional, que no sé si alguna por la voz os ha afectado o no.
No, pues de momento estamos como esta señora de la que nos hablaba Pilar, este matrimonio.
Los Thompson,
Elaine Thompson y su marido Derek, bueno, pues que están encantados de trabajar y nosotros igual, sin habernos tocado la lotería que tiene más mérito.
Yo a Pilar le he notado un poquito de envidia cuando ha dado la noticia.
Yo también.
Yo me he muerto de envidia, desde luego. Yo he dicho 3 millones de euros y siguen trabajando, pero por Dios. Bueno, cada uno es cada uno, evidentemente.
Sí, señor. Bueno, ¿vais de lotería? Yo creo que no. ¿Vais de boda, no?
De boda.
Sí, nos vamos a ir de boda.
Bueno, pues venga, ¿sí? Vamos a ello. Venga, creo que os vais a fijar en una boda. Mira, qué bonito. Si es que ya, Jorge, imagínense ustedes esa novia llegando a esa iglesia o a ese registro civil.
El novio esperando.
Ese novio esperando, comiéndose las uñas. Oh, qué guapa, qué bella, ahí está. Bueno, esto vamos a decir que en una boda normal, pero es que hay bodas en las que puede ocurrir cosas como esta. Vamos a ver, ¿se acuerdan ustedes de la boda de Lolita? Esa boda de Lolita, ese si me queréis irse de Lola Flores, pues ahí está.
Si me queréis aquí, más chance, si me queréis algo, irse. No se puede casar, no se puede casar.
Madre mía, claro, pero si es que... Es que Lolita, no sé si lo recordáis, que invitó en un programa de televisión...
A todo el mundo.
A todo el mundo.
Claro, claro.
Y pues sí, que hicieron ir
hasta la sacristía. Es un gran pecado, claro.
Ahí, sí, claro, sí. Claro.
Claro, es que
adelante, Javier.
En este año que se han cancelado tantísimas bodas por el virus también, muchas novias lo hubieran, o madres de la novia hubieran dicho lo mismo, ¿no? Al virus, si me queréis irse, ¿no? Porque que hay que casar a la familia. Y así que bueno, yo creo que hoy es un buen momento para recordar quizá la boda más famosa de España, si no más famosa, más tumultuosa, ¿eh? Porque hace ya 37 años que se casó Lolita.
¿A tanto?
Con Guillermo Furiasa, aquel 25 de agosto del 83. Que ya fue raro, porque ¿qué día se casaron? A ver, compañeras.
Ay, sábado, no seas malvado. ¿Sería un sábado?
Pues, se casaron un jueves, o sea que ya
vale.
La cosa fue un poquito rara. Y bueno, claro, se juntaron 3.000 personas en la Encarnación de Marbella, que incluso, dicen las crónicas de la época, que un grupo de alborotadores llegó a bajarle los pantalones a la escolta de la novia.
Ay, señor, ¿pero cómo es eso?
O sea, que bueno, la cosa fue...
Pero en broma,
fue de traca.
En broma. No era broma. Con mala intención.
Sí, al final de aquella tumultuosa y escandalosísimo enlace, la iglesia acabó repleta, después de un partido de fútbol, repleta de bolsas de patatas fritas, de refrescos, de tabaco.
No,
en
por
el suelo.
Favor, o sea, pero si estaba que... en un templo la gente, no lo creo.
Hoy hubieran sido mascarillas,
sí que son,
¿no?
Muchos.
Porque hay algunos que no saben dónde dejar las mascarillas. Y donde.
Pero ¿qué
se
dices
congregó,
que
pues,
había,
multitud,
que había patatas fritas? Gente con bolsas de patatas fritas.
Sí, bolsas de patatas fritas, pues refrescos de cola vacíos, de latas de cerveza. Y claro, es que la multitud entró aquel 25 de agosto, pues con ¿de qué guisa van a entrar? Pues en bañador, en bikini, en tanga,
ay, no.
Con el cigarro en la boca.
En tanga.
Hacía mucho calor.
Aquello fue.
25 claro. de agosto hacía era, mucho calor. Ojo.
Hacía mucho calor en la calle. La gente que estaba en la calle tomándose una cervecita con unas patatas fritas, pues dijo, vamos a la iglesia que está más fresquito. y claro, ahí se lió, sí, sí. Ya además, no podían salir.
Que... Uy. Pero Miguel, dime una cosa. Palabra... Perdonadme. O sea, Miguel, ¿tú crees que es que fue una consecuencia natural? Hacía calor, claro, había una boda, claro. Dicen, oye, pues nos han invitado, nos metemos. Pero, hombre, claro, pero un poquito de esto de ir con el bañador y la chancla me parece un
no,
poco...
No, pero eso los invitados iban normal. Lo que pasa es que los que estaban en las terracitas de los bares aprovecharon y dijeron, oye, ¿quién se casa? Claro, vieron mucha gente famosa y empezaron a decir, pues vamos a echar un vistazo.
Pero ¿y no se cortaron un poco? No sé.
No, porque la iglesia se está fresquito. Las iglesias son muy fresquitas en verano. Entonces, claro, la gente se dijo, pues nos tomamos aquí la cerveza y ya está. ¿Qué problema?
No sé, no acabo de verlo, ¿eh? No lo veo, Javier. No.
Sí, bueno, pero es que aquella boda fue muy moderna, porque ahora hablaremos de cómo nos casábamos antes y cómo nos casamos ahora.
¿Sí?
Porque nosotros somos los nostálgicos del mañana. Nosotros no tenemos morriña de lo que ha pasado, no, ya tenemos morriña de lo que va a venir.
Bien.
O sea, que aquella boda fue muy moderna porque es que el convite fue en un restaurante libanés. O sea, ya fue toda una rareza. Y bueno, que el banquete costó, para los amantes de las cifras, 2.600.000 pesetas.
Espera,
que está
Maripili sumando, que sabéis que le encanta la cifra.
Bueno, hace 37 años, unos veintitantos mil euros de ahora, pero eso es poco. Pero claro, piensa, o sea, hace años, claro.
Lo traduces a euros y...
Bueno, un dineral.
Ya.
Sí, a ver, venga, vamos a hacerlo a dinero de hoy. Una olla gitana de 300 euros, hace poco, ¿no?
¿Esto qué? ¿Regalo de la boda? ¿Lo de la olla?
Eso fue en el banquete, ¿eh? Ah, en el banquete.
Ah, en el banquete hubo olla
gitana. Una olla
gitana
se hizo de 300 gitana, euros.
Claro. Ah, qué bien.
Sí. Y un chocolate con churros de unos 500 euros.
Me 500
encanta. Euros de chocolate con churros, no está mal, ¿eh?
Pero eso ya sería de madrugada, el chocolate con churros. ¿O fue de entrada en lugar el aperitivo?
Antes. Lo daban de aperitivo para que la gente comiera menos.
Pero se hacía mucho calor, si estaba todo el mundo
pues
muy
bueno,
por eso, con
todo
el maquillaje derritiéndose, por favor.
Pero tú dices, Miguel, que... A ver, un momento, Miguel, ¿lo dieron de aperitivo? Sí.
De aperitivo para que la gente comiera menos.
Claro,
Le das el chocolate con churros y la gente se va ya comida.
Claro,
a casa.
Como si se llevan en el tupper la fabada, ¿no, Miguel? Igual hubiera valido lo mismo. Ay, señor.
Exactamente.
Pero bueno, lo que luego no perdonaron fue la barra libre, ¿eh? Que fueron 4.000 euros de barra libre, ¿eh? Ojito. Y además, los desperfectos posteriores, ¿eh?
A ver.
113.000 pesetas por disponer de más tiempo para beber. 122.000 por la pérdida de una cubertería de alpaca.
¿Pero qué dices?
70.000 por desperfectos en sillas y sofás.
Es que la cubertería de alpaca es muy golosa.
Pero a ver, es que no entiendo cómo se puede perder. No entiendo nada.
Pues fácil, pues tú estás con la cubertería en la mano. El otro tiene el bolso abierto y ¡ay, se ha caído dentro el bolso! Pues bueno, pues ya déjalo, que marda.
Pero es que, si me dices, han desaparecido 50 cucharillas, bueno, pero dices, toda una cubertería, pero ¿cómo puede ser?
Hombre, porque ya que te la llevas, no te vas a llevar la cubertería.
Claro, te la llevas completa.
Claro. Que menos que una docena.
Ya.
Vamos a hacer un llamamiento. Aquí alguien en España tiene la cubertería de alpaca de la boda de Lolita, eso tiene que valer un dineral.
Claro.
O sea, por favor, hombre, si alguien tiene una cuchara, un tenedor, una sopera, lo que fuera, eso ahora mismo en una subasta
se cotiza,
es incalculable.
Sí,
¿no?
Señor, se cotiza.
Sí, sí.
¿Y hubo más desperfectos o no? ¿Se queda en que se llevaron la cubertería así de forma distraída?
Bueno, hombre, yo creo que al ser una boda tan gitana, yo creo que el baile pues se destrozó mucho el suelo y la moqueta, porque fueron 300.000 pesetas de arreglo de moqueta, ¿eh? Así que...
Eso ya no era ni gitano ni no gitano, eso eran los payos los que se pusieron a bailar ahí.
Claro, la boda gitana, porque la gente le gusta mucho bailar, ¿no? Y el zapateado y demás, ¿no?
Sí.
Entonces, a lo mejor por ahí... pudieron desgastar más el suelo.
No sé.
O sea, que por ahí pudo ser el desperfecto que luego le pasaron a la familia Flores. Y bueno, que finalmente eran 450 invitados al convite y se preparó cena para 600. Y bueno, y más gente que quiso
entrar. Los primos de los primos,
que
se arriman.
No pudo.
Claro, por si acaso. Ellos ya sabían que iba a haber mucho primo.
Ay, señor. Claro, familias grandes.
Así que esto nos sirve para, como ejemplo de cómo nos casábamos antes y cómo, cuáles eran las circunstancias previas al enlace y al dar el sí quiero.
Bien. Bueno, pues Miguel, ¿te parece que tú hables del antes y dejamos a Javier el después?
Venga, sí, pues. antes las cosas eran como eran, pues había que prepararlo todo con mucho tiempo. O sea, lo imprescindible era 2 años de noviazgo, como Ajá. mínimo. Si no, no te podías casar.
Conozco a alguno que ha estado 14, ¿eh?
Un recalcitrante de esto, ¿no?
Y siete.
Yo creo que es que ese no se quería casar. No es que estuviera de noviazgo, es que no tenía mucha gana de casarse. Luego la pedida de mano sí. tenía que ser 1 año antes de la boda, porque Ajá. los padres de ella tenían que conocer a los padres de él y sí. ver si era buena familia, si se iban a llevar bien o qué. Porque claro, imagínate la sorpresa de repente que tú no sabes con quién se va a casar tu hija. Pues claro, tienes que conocer a la familia.
Luego oye, ya, pero dime una cosa, ¿qué pasaba si no sí. te gustaba el novio? Pues o la novia.
Dependía del carácter de tu hijo o de tu hija. Porque al final, si la niña se quería casar con el novio, se iba a casar igual, dijeras lo que dijeras. Y si el novio se quería casar con ella también, o sea, que no, que dependía más del carácter. Pero era una, bueno, pues
una tradición,
un protocolo.
Claro,
sí,
claro.
Era la tradición.
Claro.
Luego
¿más
ya
cosas?
Sí. Si la familia era pudiente, el traje de novia se encargaba un modista famoso. Si sí. la familia era normalita, pues el traje de novia se heredaba de madres a hijas.
Bien.
El del novio no era tan importante, pero tenía que ser frac. Aunque fuera del rastro, de segunda mano, tenía que ser frac.
Oye, hay unos sitios de alquileres que son...
Hombre. Sí,
sí, claro.
Sí, sí, vamos, yo todavía lo tengo alquilado. No lo he devuelto por si acaso.
Por si acaso luego, vuelves a pecar.
Claro, por si acaso, no creo yo que a estas alturas, pero bueno.
Nunca se sabe, pues, Miguel, nunca se sabe.
Nunca se sabe, efectivamente. Pues luego, la costumbre era que el novio llegaba primero y esperaba un buen rato.
¿Sí?
La novia llegaba la última, pero no porque se hubiera retrasado, sino porque tenía que llegar la última a la fuerza.
Bien.
Llegaba en un coche alquilado de estos, no tan lujoso como esos que ahora dicen que los llaman limusina, pero para la época era un coche desproporcionado, era un coche enorme y negro, siempre negro. Lo
sí.
del blanco era solo para la novia. No he entendido nunca por qué el coche de novios era negro, que con lo bonito que sería blanco, pero bueno.
Bueno,
los padrinos
pues
siempre eran el padre de ella y la madre de él. La boda siempre era con misa y comunión. A la salida de la iglesia, el arroz imprescindible.
¿Ya?
En algunas localidades la moda era tirar garbanzos crudos, pero salían
¿cuándo?
Un poquito escalabraos.
Pero no
bueno, en algunas localidades de estas, donde son muy aficionados a los guisos
¿Tú,
potentes.
¿Tú tirarías en la tuya?
¿Tiraron faves
o no?
Sí, pero ya hecha la fabada. O
sea,
mancha mucho más, pero no hace daño.
Claro.
Es que el garbanzo crudo... tela, ¿eh?
Tela. Y tú con la boca abierta por si caía algo, ¿no?
Hombre, claro, para pillar la panceta y el cocinillo y esas cosas.
No, Miguel abrió un paraguas del revés, como los niños en la cabalgata.
En la cabalgata, para coger,
claro,
menos,
claro, para coger más. Sí, señor. Oye, ¿y alguna cosa de las bodas de antes? ¿Alguna cosa más?
Hombre, los banquetes.
Bueno.
Los banquetes de antes no tenían nada que ver con los de ahora.
Ya.
Imagínate, ya. Por ejemplo, antes era canapés con pan de molde.
Ya.
Así.
Así.
Pero sin más, ¿eh? Que tú decías un canapé bonito, bien preparado. No. El canapé con pan de molde.
Ya. Y Javier a lo mejor quiere añadir algo, pero no sé.
Bueno,
hombre, luego estaba...
yo la verdad es que me parece... Debería volver eso, ¿eh? Debería volver el melón con jamón o los dátiles
sí.
con bacon... O aquella,
sí.
aquella montaña de ensaladilla rusa rodeada, uh-huh. escoltada por una especie de sardana de embutidos, que era como
eso
una especie
estaba,
de,
eso estaba,
de ritual.
Un platito combinado.
Estaba precioso.
Eso era maravilloso.
Una sardana de embutidos, yo esto no lo he visto.
Sí. Con la ensaladilla en medio
memoria,
de coronilla.
Haz memoria. Era un pegote de ensaladilla en medio del plato
¿sí?
y una raja de mortadela y chope. y un poquito de salchichón, pero del malo.
Ya.
Sí, sí. Y si acaso un poquito de queso, una loncha de queso, pero finísima.
¿No?
Ya. Y era sí. todo, como dicen.
Pero no había langostinos, está. Que esto es muy típico de
sí,
las bodas.
Sí, sí, sí.
Cóctel de gambas,
sí,
famoso.
El momento langostino... Sí, el momento langostino era muy bonito porque venía el camarero con una bandeja de langostinos cocidos
¿sí?
y te empezaba a echar, pero te podía echar 15 o 20, incluso si te los acababas, pues volvía.
Sí,
y para uno, en los años 80, aquello era el lujo máximo, o sea, era el sumo.
Claro, claro.
Yo
pero no dejaban...
volver al langostino.
¿Ya?
Sí, sí, pero no dejaban la bandeja. O sea, ellos te servían lo que tú quisieras, pero no dejaban la bandeja.
¿Por qué? ¿Por qué hacían esto?
Porque se agotaban en 2 minutos.
Yo conozco a más de uno que en una boda se hacía amigo del camarero para que cuando llegaran los langostinos...
¿Pero qué os iba a decir? No caben tantos langostinos en un estómago. La gente que hacía se llevaba el bolso grande otra vez. Volvemos al bolso grande.
Ahí.
Ah, mira, yo...
Con la cubetería te puedo...
Ahora me lo llevo.
Te puedo hablar de mi tío.
Ya.
Puedo hablar de mi tío Ricardo, que cuando yo era pequeño decía que dame los langostinos, niño, que tú no los aprecias.
Y tú te quedabas.
Y se los comía él. Y yo decía, ¿por qué no los voy a apreciar? Y dice, a ti te da igual, cómete la mortadela, si llena lo mismo.
Y el chope.
Digo, será asqueroso el tío. Y me daba a mí la mortadela y el chope y él se hinchaba de langostinos.
Qué barbaridad. Yo recuerdo también la ternera asada, que esto ya lleva,
como
¿no?
un purecito de patatita. Y la salsita.
Ah, qué rico.
Sí,
la salsa que nunca se supo de qué era la salsa.
Ah, no preguntes, no, jamás.
No, sí, mejor no preguntar de qué es la salsa. Y dice, bueno, usted cómasela. Y si no le gusta, apártela.
Ya. Estamos hablando de las bodas de antes. Ahora vamos con las del futuro. Lo del café, copa y puro, sí. No sé si lo de la liga, cortar la liga.
Cortar la corbatita.
La corbatita. Sí, ¿no?
Sí, eso claro. sigue.
Ah, eso sigue.
Sí, sí, lo
es que
pasa
hace tiempo que no voy de boda.
Ni yo, pero ahí se sacan dineritos.
Abajo ya es políticamente incorrecto, ¿no?
Sí, eso es un poco... No, ¿vosotros lo habéis practicado, el asunto liga y el asunto corbata?
A mí me parece feo, pero bueno, yo qué sé, si lo hacen, pues lo hacen.
Javier, ha practicado lo de la corbata, ¿no?
Sí, bueno, lo de la corbata y lo de la liga, y bueno, cuando se pasaba esa bandeja, porque eran como mini trocitos de liga, pidiendo dinero, y bueno, los cuñados en su Dios furor Dios. Etílico dejaban ahí billetes de 5.000, de 10.000 pesetas por un trozo de liga deshilachado.
Pero billetes de 15.000 había.
Es que estos no son nuevos. De 5.000 sí que había, ¿no? Pero de 15...
Ya, era
maravilloso aquella.
Dime,
Javier. Aquellas cajetillas que tenían a lo mejor 2 cigarros rubios y uno negro en el medio y ponía enlace Paqui y Antonio. Era maravilloso.
Qué bonito.
Era maravilloso.
¿Y no habéis vivido alguna de esas bodas donde la tarta caía del cielo? Esto es muy bonito.
Eso es más moderno, ¿eh?
No, con camareros con pelucas blancas, qué bonito.
Sí, sí,
qué
todos,
bonito.
Todos entrajeados ahí, con antorchas
y con la
algunos.
Con la música de la caballería rusticana.
Ahí.
La tarta baja del techo, que nadie sabe cómo la han metido en el techo.
Sí.
Y luego el tío coge un pedazo de sable enorme para que te hagan la foto.
Eso eran bodas, las de antes. Vayamos, ¿cómo nos casamos ahora, por favor? ¿Quién me lo cuenta de los dos? A ver.
Bueno, yo creo, Javi, que al ritmo que vamos, nos vamos a casar con un selfie. O sea, tú coges a tu pareja en cuestión, entonces la rimas y habrá una aplicación en el móvil y nada, te haces la foto... la aplicación pues hace su algoritmo y su combinación y te dice, ah, pues sí, pegáis, y te manda todo directamente al juzgado, al registro, y en media horita te manda un SMS, oye, que ya os habéis casado.
Pero incluso no hace falta ni traje de novia ni nada, porque te lo pone la aplicación,
nada,
¿no?
Un selfie. Hombre, el selfie, si vas mal peinado, lo mismo te dice que no te casa, ¿sabes? O sea, que pues, tienes que ir un poquito decente, ¿sabes? O sea, que al menos...
Hombre, también te puedes casar por Zoom,
Que uno de los
Zoom,
dos vaya
¿no?
medio apañado, Javier, ¿sabes? Que vaya también... medio maquillado, medio...
También ya. Lo podemos hacer por Zoom,
dime, dime.
¿No? O por Webex, de eso, la aplicación esta, si quieres tener invitados y cada uno en un sitio, pero casas igual.
Pero mira, ¿a Miguel le gusta esto del Webex del Zoom?
Yo no sé, lo del Webex no sé ni lo que es. O sea,
una cosa maravillosa, ¿verdad, Nieves? Lo del Webex.
Sí,
hablamos
sí.
Mucho aquí, y mi prima y yo y alguno más, de por el Webex.
Yo soy un analfabeto cibernético, no sé nada de eso. Pero tú fíjate que esos son las bodas que dice Javier, hombre, esos son los de los modernos que nunca tienen tiempo para nada, pero los que hacen las bodas tradicionales ahora, lo que hacen es que se hacen una sesión de fotos y un vídeo que sale más caro que los trajes, el banquete y el viaje de boda.
Sí.
Es exagerado lo que se gastan.
Es verdad, pero dices ahora, ¿no? Porque
ahora,
hemos ido del pasado al futuro con ese selfie, pero ahora ni una cosa de la caída de esa tarta del cielo, ni el selfie. O sea, ahora ¿cómo nos casamos?
Pues malamente.
Bueno, lo que pasa es que, claro, se ha refinado tanto todo que como no venga uno a tu boda...
Tú no eres muy pro, no eres muy
nada
balanza,
pro.
Claro, la gente... Sí. Que como no venga U2 o Coldplay a tu boda a cantarte una balada, la gente ya se queda como, pues vaya bodrio de boda, ¿no?
Sí.
Entonces es que está el listón muy alto. Sí, porque,
mía.
Por ejemplo, salen de la iglesia, antes había arroz o favas, como ha dicho Miguel, y ahora pues hay pétalos de rosa o pompas, una lluvia
¿Pompas?
De pompas. Incluso te hacen una coreografía. Todos los invitados, sorpresa, que vamos, ya quisiera Lady Gaga. Entonces,
o sea, que salen los novios y todos se ponen a bailar, incluido el sacerdote.
Sí, pero incluido sacerdote,
bueno,
incluida gente
y...
que pasa por la calle.
Y luego se hace viral.
Y luego se hace viral. Entonces, claro.
Ya. Miguel,
claro, porque como se pone el listón tan alto con la pedida de mano... Porque la moda de las películas americanas, que para decirle a la chica que si se quiere casar contigo, que tú ya sabes que sí, porque lleváis 20 años viviendo juntos, pero aún así le haces la pedida de mano y resulta que haces un espectáculo de eso con 50 amigos que están confabulados contigo.
Claro.
Pues claro, el día de la boda, ¿qué vas a hacer para superar eso?
Javier, es imposible superar eso, es verdad.
¿Y la cosa del anillo cómo la resolvemos? Porque una boda sin anillo es como si no fuera boda, ¿no? ¿O qué?
Bueno, la hemos resuelto
en el futuro con un selfie.
Pero en el presente, claro, el anillo tiene razón.
¿El anillo para cuándo? ¿Qué dice nuestra amiga Lou?
Es que el anillo también hay una realidad virtual que juntas ambos teléfonos y haces como que te pones el anillo en el dedo, pero es realidad aumentada de esta.
Es muy low cost esta boda.
Sale baratísimo.
Barato.
Podía ser también una especie, ¿os acordáis de los bonis? Una especie de boni chiquitín, así con una piedrina y una lupa, y entonces tú lo agrandas y dices, mira qué joyón.
¡Qué pedrusco tiene!
Mira qué pedrusco.
Exacto. Eso para Miguel.
Oye, los divorcios cuando te casas así de esa manera, ¿el divorcio puede ser igual de fácil y de rápido?
Uy, hay express, divorcios express, de esos con furgoneta que te divorcian, una furgoneta.
¿Ah, sí? ¿Se presenta
en pueblos
de
aquí en Madrid,
furgoneta?
Con una fregoneta, así que tiene allí el despachito montado y ya tienes ahí organizado el divorcio express.
Pero, por favor, me estáis dejando
alucinada. Pero como a 100 euros y ya está arregladito.
Bueno, pues todo, todo esto, no sé si hemos dado ideas o hemos quitado las ganas. Cuidado, ¿eh?
Pero que triunfe el amor, ¿no?
No.
Eso.
La gente se sigue casando, se sigue.
Sí, ¿no?
Sí, no escarmienta.
Yeah.
Sí. La gente no escarmienta, se sigue
casando. No escarmienta.
Ya. Bueno, pues hoy ha tocado campanas de bodas. Gracias a los dos, a Miguel y a Javier. Os deseo una buena semana y me he quedado un poco preocupada, fíjate, ¿eh? Me queda preocupada con lo de la fabada que le tiraron a...
en la boda. Y lo de los garbanzos, esto lo he vivido yo. Lo he vivido, lo de los garbanzos, ¿eh?
Ah, o sea, que no era una broma.
No es broma, no he dicho nada, pero...
Bien.
A verlo, haylo.
Pues gracias a los tres. Llegó el momento de noticias, pero seguimos en Madrid Directo.
Son las 7. Onda Madrid Noticias. Buenas tardes. Sanidad acaba de confirmar casi 9.000 contagios más y 40 fallecidos en las últimas 24 horas. El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, señala que Madrid es la región que más preocupa. De los 40 fallecidos, la comunidad notifica 23. Repasamos los datos en detalle con la ayuda de Marta Zúñiga.
Como dices, la región con más contagios sigue siendo Madrid, explica el doctor Fernando Simón, que no ve lógico en este momento un confinamiento general, aunque sí reconoce que es necesario en algunos puntos.
No me parecería ahora mismo lógico plantear un confinamiento de Madrid porque no estamos en una situación que lo requiera. Sí que es verdad que en algunas zonas tiene que plantearse. Yo creo que Madrid tiene otras alternativas que no sean el confinamiento de Madrid para actuar.
Sanidad comunica 8.959 nuevos casos de coronavirus, con Madrid, como decimos, de nuevo a la cabeza de los contagios. La carga asistencial se mantiene sostenida, aunque hay variabilidad entre las autonomías. En nuestra región se sitúa en el 16%.
Probablemente mañana se anuncien nuevas medidas de contención del virus en Madrid. Hay una comparecencia prevista del consejero de Sanidad a primera hora de la mañana sobre la situación y la forma de contener la propagación. Hoy insistía Enrique Ruiz Escudero en que hay que respetar las indicaciones de las autoridades.
Principalmente en el sentido de contener, donde hemos detectado que esos rebrotes se han producido con más frecuencia, ¿no? Pues dentro del entorno familiar, vigilar cómo son las cómo se están comportando pues en los entornos, algo que vemos todos que son las terrazas, también en velatorios, en cutos, bueno, en todos los actos multitudinarios.
Después de las aglomeraciones de las últimas horas en las pruebas del coronavirus a los profesores, hoy las filas en la espera han sido menos problemáticas, nada que ver con las esperas de horas de ayer. Los docentes que se han presentado al lugar más concurrido, el Colegio Virgen de la Paloma, han sacado esta impresión.
Que ha ido rápido, que ha ido bastante bien, salvo la espera en la calle.
Sí, ha sido como media hora, desde que hemos empezado la cola hasta que nos hemos salido, 30 minutos, o sea que muy rápido.
Y he tardado unos 40 minutos desde que he llegado. No mucho, ha sido muy rápido, hay mucha gente haciendo las pruebas dentro y muy bien.
El ministro de Universidades ha comparecido para dar cuenta de las previsiones del inicio de curso. Manuel Castells niega que haya evitado dar explicaciones y dice que si no ha dado una rueda de prensa hasta ahora es porque no la ha convocado la Moncloa. Las instrucciones que da se basan en la presencialidad, aunque no dice exactamente cuándo van a empezar las clases.
El principio de organización de este curso es muy sencillo. Enseñanza presencial, siempre y cuando se pueda hacer respetando las reglas sanitarias.
Onda Madrid, el tráfico.
Nerea Fernández, DGT.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de entrada a Madrid por la A6 en el plantío de salida de la capital, dificultades por la A3 en Rivas, la A4 en Pinto, la A42 en Getafe y Fuenlabrada y por la A5 en Alcorcón y Arroyomolinos. Además, está congestionada la M40 en varios tramos. Lo peor lo encontramos en Coslada, dirección A3 y en Villaverde, sentido A42.
Es todo por el momento. La información continúa en Madrid Directo con Nieves Herrero y en nuestra página web ondamadrid.es.
Y a partir de las 8, la información y el análisis con Félix Madero en El Enfoque.
El tablón de Madrid trabaja.
Se necesitan conserjes en el barrio de Salamanca y en Carabanchel. Para acceder al puesto se valora tener conocimientos de fontanería, electricidad, carpintería, jardinería, mantenimiento y atención al cliente. El interesado debe disponer del certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33% y estar inscrito en la Oficina de Empleo de San Sebastián de los Reyes. El contrato es temporal, con jornada completa y turnos rotativos. El salario es de 1.050 euros mensuales. Todas las ofertas en Madrid Trabaja, de lunes a viernes a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
Tú
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
La vida nos da momentos difíciles que con ayuda podemos superar. La doctora Rosa María Boal presenta A mis padres no les importo y Parejas rotas, hijos heridos. Dos libros esenciales para comprender las necesidades de nuestros hijos y saber cómo actuar para preservar su salud mental ante estas experiencias difíciles. A mis padres no les importo y Parejas rotas, hijos heridos, de Rosa María Boal.
Por fin llega la vuelta al cole más deseada. Y para acompañarte en Folder tienes los mejores precios. Cuaderno de tapa de plástico, solo 1,75€. Ven a Folder y llévate una botella metálica de regalo. Folder es líder en papelería y material de oficina. Tienes 150 tiendas Folder cerca de ti. Busca la tuya o haz tu pedido en folder.es y te lo llevamos a casa.
El mundo cambia, la radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
A esta hora,
noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid, tú eliges cuándo y cómo.
De lunes a viernes, a las 3 menos cuarto de la tarde, hablamos de cine, teatro, exposiciones, música. Cultura Express, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Madrid Directo, eres tú. Participa llamando al teléfono gratuito 910-3063 por WhatsApp al 619-669387 o a través de nuestro Twitter, @MadridDirectoOM. Nieves Herrero te escucha.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Aquí seguimos el equipo de Madrid Directo iniciando esta cuarta temporada. Es nuestro primer jueves y queremos recibir, como siempre a estas horas, a Ainhoa González para que nos cuente qué tiempo va a hacer en las próximas horas. ¿Qué tal, Ainhoa?
Hola Nieves, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien.
Bueno, hoy de nuevo mucho calor, ¿eh? Y eso que ayer os avisaba que íbamos a ver cómo el termómetro incluso subía un poquito más. Bueno, a ver, desde principios de semana ya os dije que todavía no se había acabado el verano, que nos queda un poco, aunque la semana que viene ya os adelanto que el termómetro vuelve a descender, ¿eh? Pero
¿otra
bueno,
vez?
Eso ya será la semana que viene. Bueno. Estos días vamos a aprovechar que todavía tenemos ese calor de verano, que todavía queda estación. Hoy con unas máximas que han llegado hasta los 31, 32 en muchos puntos, hemos tenido muchos sol, algunas nubes. Bueno, pues mañana incluso menos nubes que hoy. Va a ser una jornada de viernes otra vez soleada, con el cielo prácticamente limpio de nubes, con temperaturas que incluso podrían ganar algún grado más. Hablamos de máximas, pues que en la capital lleguemos a los 31, 32. Hacia el sur o el este, en el corredor del Henares o en la comarca de Las Vegas, pues que se lleguen a ver valores de 33 y 34. Y en la sierra, que se queden muy cerquita de los 30 grados si no los alcanzan, ¿eh?, en muchas localidades. Así que lo dicho, mucha estabilidad. Vamos a seguir igual. También el fin de semana y con temperaturas que se mantendrán en esos valores por encima de los 30 grados. Pero la semana que viene, ya lo decía, que os adelanto, que vamos a ver cómo desciende el termómetro.
Bueno, siempre nos avisas con mucha antelación. Gracias, Ainhoa González. Son ya las 7 y 8. Vamos con una de las noticias del mundo cultural que realmente nos han preocupado y queremos traerla a la portada de esta hora.
Sí, ¿qué tal, Nieves?
Muy Hola, buenas. Alejandro González. El mundo de la cultura que está pasando una situación tan difícil, cuéntanos, danos
sí,
detalles.
Como dice la canción que estamos escuchando, la cultura es la sonrisa, pero la verdad que ahora no está sonriendo mucho porque han tenido que empezar a recibir ayudas, pero ya no solo ayudas económicas, que algunos han recibido y otros no. Estas, tristemente, son en forma de entrega de comida, ¿eh?, para las familias que viven de este sector y que al no tener ingresos, pues necesitan recibir este tipo de aporte para sobrevivir, Nieves. porque hay gente que es que no está pasándolo verdaderamente mal, no tiene ingresos.
Sí,
y no puede...
creemos que porque son actores, actrices, artistas, están, les conocemos, claro. Algunos son muy conocidos, pero es que se han quedado sin trabajo.
Es que hay un negocio ahí, es que hay un mercado, es que es complicado, pero además no solamente los actores y los directores, no, sino los técnicos, técnico de sonido,
músicos.
Los músicos, los eléctricos, los que maquillan, los que visten, los que montan los atrezos. Es que hay mucha gente en el mundo del cine, en el mundo del teatro, en el mundo de la escritura, es que hay mucha gente en el mundo de la cultura. Y la verdad que esta mañana ha habido una imagen que es duro verla, pero es una realidad. En la sede de la Academia del Cine, en la calle Zurbano, pues ha tenido lugar una iniciativa de reparto de alimentos a trabajadores relacionados con el mundo de la cultura que no están trabajando y por lo tanto no tienen esos ingresos. Ha sido gracias a la plataforma Actúa Ayuda Alimenta, que junto con actores y académicos de la Academia del Cine pues han participado en esta convocatoria. Allí se ha podido ver colaborar, entre otros, pues a rostros tan famosos como a Hugo Silva, como a Natalí Poza, como a Asier Echandía, que han estado ahí repartiendo a sus compañeros de profesión alimentos.
Y Benito Zambrano, que inició la semana como personaje invitado. Y hablaba también de esa ayuda y de esas plataformas que se están creando entre profesionales del mundo del cine.
Para ayudarse unos a otros. Vamos a escuchar a Sergi Kotz, que es músico y que es el promotor de esta iniciativa y es el presidente de Actúa Ayuda Alimenta, que ha querido hablar esta mañana sobre estas ayudas que se están dando.
Nos entregan esa comida para esta gente y eso es el ahorro. Con ese ahorro pueden pagar otra cosita. Entonces no te cortan la luz o no te cortan esto. Puedes llegar a tus 400 euros de alquiler que tienes que pagar porque vives con alguien. Es una ayuda económica, pero en forma de comida.
Así están las cosas y le hemos pedido al director de teatro, que es miembro de este programa, pero en esta ocasión queremos también entrevistar a Juan Carlos Pérez de la Fuente sobre este tema tan duro y tan difícil. Juan Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves. Un placer estar y compartir este momento duro, pero realista.
Pero el mundo de la cultura parece que se está uniendo, por lo menos ante una circunstancia tan grave, Juan Carlos.
Sí, este ejemplo de hoy de la Academia de Cine con estas ayudas es un ejemplo que nos dice, nos habla de una realidad que estamos viviendo. Y fíjate, yo distinguiría dos cosas. Una es las gentes del mundo del cine, del teatro, de las artes escénicas, de la cultura, económicamente lo estamos pasando muy mal. Uh-huh. Eso es una realidad. Ayer hablábamos y decíamos en el programa que no tenemos que ser pesimistas.
Sí.
Eso no nos impide ser realistas y hacer una radiografía nítida de la realidad. Fíjate, yo empezaría diciendo a quienes nos escuchan, porque somos transmisores de una realidad, que nos hagamos una pregunta. ¿Qué es la cultura? ¿Podemos vivir sin la cultura? Lo primero que hay que decir, que mucha gente piensa que la cultura es solamente entretenimiento, pasatiempos, ocio, yo diría, y muchas más cosas. La cultura es el ADN de una ciudad como Madrid, de una comunidad como Madrid, de un país como España o de un continente como es Europa. La cultura nos define y nos dice quiénes somos, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos y si es que tenemos futuro.
Perdóname, y hay algo más. La cultura es el alimento del espíritu. O sea, que
totalmente.
Es que un pueblo sin cultura es que, sinceramente, pues no sé, es un pueblo.
Verás,
que
vamos
está
a poner
condenado.
Un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Durante todos estos meses de confinamiento, las iglesias, que es un alimento espiritual, a veces han estado cerradas, pero casi siempre se ha tratado de abrirlas con mucha seguridad. Si una ciudad como Madrid o un país como España mantiene sus teatros cerrados, sus cines cerrados, sus salas de conciertos cerrados, sus museos cerrados, sus librerías cerradas, hay que decirlo así, pero vamos, sin ambigüedades, esto no es una María como esas asignaturas que eran opcionales, no, es un país sin futuro. Voy a comentar algo que se ha dicho muchas veces, lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Le propusieron a Winston Churchill recortar el presupuesto de cultura en favor del presupuesto de la guerra. El político británico respondió: ¿quitarle el presupuesto a la cultura? Entonces, ¿para qué luchamos? ¿Para qué hacemos esta guerra? Nieves, es la hora de decir, sin ideología a todos y cada uno de los políticos que de una vez por todas nos tomemos en serio la cultura española, que es la narrativa española, el teatro español, el cine español, la música española, la escultura, y así seguiría, la pintura española. Si no nos tomamos en serio eso, ahora, en esta hora, que por estas circunstancias que estamos viviendo nos lleva a la situación que estamos viendo, que la gente pasa hambre, no es porque favorezcan, porque habrá muchos sectores, los hay sin duda, que lo están pasando muy mal.
Pero también perdóname, Juan Carlos, tenemos... hay que entonar el ciudadano el mea culpa, porque hemos ido rápidamente a los restaurantes, a las cafeterías, pero es que a los museos, contábamos hace unos días, que es que no va casi nadie. Están pidiendo los museos que están abiertos que por favor vaya la gente. ¿Qué me dices de los teatros que han abierto las puertas cuando los promotores y los productores están jugando ahí mucho y a lo mejor no están llenos? Y eso que hay distancias de seguridad, hay menos butacas, la gente tiene que saber que ahí son espacios seguros. Pero
totalmente,
ahora estamos...
mira, dime. Para preparar el programa me he puesto en contacto con el presidente de la Asociación de Productores, que es Jesús Cimarro, y me ha dicho... Que te diga que el martes de la próxima semana se van a reunir todos los empresarios madrileños y españoles con un objetivo muy claro. Empezar una campaña para que se hablará de teatro seguro. Proteger la salud de los espectadores, mascarillas para ir al teatro, aforos limitados. Estamos al 75%, ahora te diré cómo escalonadamente se van a ir abriendo los teatros, geles hidroalcohólicos, desinfección del teatro cada vez que termina la representación, de los baños, accesos 45 minutos antes de la representación y salidas escalonadas. Quiere decir, el teatro como espacio seguro para proteger al ciudadano. Eso es fundamental. Pero hay miedo, Nieves, y ahí es donde los poderes públicos tienen que hacer campañas y ayudarnos. Lo principal es que nosotros seamos muy responsables y hagamos que la persona que vaya al teatro tiene que tener el 100% de seguridad de que no se va a contaminar.
Efectivamente, esto por un lado. Luego por otro estamos hablando de esas necesidades de los actores, de los músicos, sí, de los tramoyistas, y tenemos, escucha Juan Carlos, a actores que también se han sumado a esta campaña.
Sí, rostros famosos, lo hemos dicho antes, rostros famosos como Hugo Silva, por ejemplo, que ha estado esta mañana en ese reparto y que esta mañana nuestra compañera Marta Zúñiga ha estado allí y ha estado grabándolos para nosotros, para el programa.
Se lo agradezco mucho a Marta y ha sacado este testimonio,
sí,
¿no?
Sí, mira, el de Hugo Silva, que hablaba sobre el mercado real que es la cultura.
Realmente yo creo que hay que desmitificar todo esto y ver que esto es un mercado y que es un mercado que hay que defender como cualquier otro. ¿Es importante moralmente todo eso? Pues puede ser, sí. Pero sobre todo es un mercado con gente currando y con gente que se está buscando la vida y que tiene las mismas apreturas que tiene cualquiera. Y eso es lo único que estamos diciendo aquí. Tenemos las mismas apreturas, o tienen los compañeros, las mismas apreturas que tiene cualquiera.
Habla de apreturas, Juan Carlos.
No, es la realidad. Pero vamos a ver, Nieves, yo voy a ser, porque al final parece que hablamos de no concretos. Vamos a ver, Pérez de la Fuente... yo tenía una obra en cartel y el día 7 de marzo, que era Óscar o la felicidad de existir, fuimos los primeros en retirar la obra porque éramos conscientes que se avecinaba algo terrible. Seremos los últimos en abrir. Si esa realidad no sucede, yo trabajo en la radio y gracias a Dios soy el director del año Galdós. Si no, ¿qué hago? ¿Empezar a vender mi casa? Porque comemos, Nieves.
Claro,
porque
sí,
nos vestimos,
señor.
Porque... tenemos hipotecas. ¿Cambiamos de profesión? Bueno, pues si hay que cambiar, se cambia, se va uno de camarero. Aunque a lo mejor a cierta edad es... Entonces, esto es una realidad. Y me parecía muy interesante lo que decía, creo que era Hugo Silva, ¿no?
Hugo Silva,
que no,
sí.
Esto no es un tema de bohemia. Yo incidía también en que si la cultura española se va, si descabezamos todo lo que es el entramado cultural de un país, que es muy importante y que da influye mucho en la economía de un país... recuperarlo va a ser muy difícil. Tú sabes cómo se deshace todo. De repente la gente tiene que comer, no llega a fin de mes, tiene que pagar la luz, el agua. Eso es una realidad. No estamos hablando... Fíjate, un día defendíamos este verano, hablábamos de las gentes que van por la, de los feriantes, ¿no? Bueno, pero ahora ya estamos hablando de técnicos de sala, de actores, detrás de cada obra de teatro, detrás de cada película, detrás de cada concierto, hay muchísimas personas que viven de, porque es un negocio también la cultura, claro. Sí, sí, yo no me pongo en plan bohemio, decir el no, es una realidad y es la hora en la que tenemos que, fíjate, el otro día decíamos consumir nuestra cultura, claro. Claro, si yo tengo que elegir entre un producto alimenticio, extranjero o español, voy a elegir el español. Elijamos también la cultura nuestra, defendámosla yendo a tenemos que consumirla, somos responsables. Cuando un cine se cierra, yo siempre digo, sí, vale, de acuerdo, lo público, los políticos y tal. Pero cuidado, los consumidores de cine.
Totalmente de acuerdo.
Tenemos,
mira,
responsabilidad,
vamos,
Nieves.
Esta mañana había más actores, más actrices al lado de Marta Zúñiga y hemos tenido la oportunidad de escuchar también a Natalie Poza.
Sí,
¿no?
Sí, y además fíjate que ella decía que es necesario, en estos momentos más que nunca es necesario, subir el telón.
O sea, yo creo que cuando estamos en crisis precisamente es cuando nosotros tenemos que seguir trabajando, porque todos hemos caído en algún tipo de agujero en este tiempo, de qué vamos a hacer, qué horror, y dices, bueno, si en el fondo cuanto peor, cuanto más desestructurada esté la sociedad, más yo creo que es cuando tenemos nosotros que salir, ¿no?
Y,
claro, y de hecho yo me muero de ganas de subir a un escenario.
Se muere de ganas de subir a un escenario. Asier Echandía, seguramente también.
Sí, además Asier Echandía hoy ha hablado de una cosa verdaderamente importante, que es el poder y la labor que hace la cultura en la sociedad.
Vamos a escucharle.
Estamos pensando que la cultura sigue sirviendo para cambiar mentalidades, para motivar, sobre todo en momentos así, ¿no? Y creo que es nuestro mayor motor, pero llega un momento que es insostenible, ¿no? Sobre todo ahora mismo yo no sé cuál sería la solución real cuando está viendo desde dónde venimos, pero creo que lo único que nos queda ahora mismo es una revolución interna a cada uno. Ya no voy a decir lo que deberían hacer los políticos, pero sí sé lo que voy a hacer yo y lo que creo que tenemos que hacer todos, porque si no vamos a acabar en un medievo de nuevo. Entonces ahora lo único que queda es una labor de empatía y de compasión brutal y cada uno que cuide no solamente de sí mismo, sino de su sector. Entonces toda la vocación que hemos tenido cobrando gratis y haciendo ese trabajo, yo creo que ahora lo tenemos que hacer porque este sector y la cultura sobreviva y la importancia que tiene realmente para una sociedad que no es ocio. La cultura nos marca como seres humanos, ¿no?
Pues un poco en la línea de lo que estamos hablando. No es ocio, es algo mucho más profundo, Juan Carlos. ¿No?
Mira, hay unas palabras que hay que acudir a los grandes autores, de Federico García Lorca. En un discurso que dio, decía: el teatro es una escuela de llanto y de risa y una tribuna libre donde los hombres y las mujeres pueden poner en evidencia morales viejas o equívocas y explicar con ejemplos vivos normas eternas del corazón y del sentimiento del hombre. Y dice, fíjate, un pueblo que no ayuda y no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. Claro,
claro,
es la hora de la verdad y la responsabilidad es de todos. Lo que nosotros tenemos que asegurar es que nuestro público, que le tenemos, que le, durante años nos ha seguido, tiene que ir a esos espacios, que nos acompañe, y nosotros tenemos que garantizarle que están seguros. A los poderes públicos les digo que nos tienen que ayudar con campañas. Claro, se hacen campañas para no fumar, y me parece estupendo, para que la gente no corra, para que la gente se ponga las mascarillas. También hay que decir que hay que hacer campañas para que la gente no tenga miedo ir al teatro, al cine, a una exposición. Es muy triste, Nieves, es muy cómodo también, ver las meninas una o dos personas. Uno siente y te dan ganas de llorar.
Sí, es verdad, es verdad. Juan Carlos, con tu emoción volvemos a decir que el mundo de la cultura depende de cada uno de nosotros. Así que, por favor, no esperemos a que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. Empecemos a actuar ya. Gracias, Juan Carlos. Te mando un abrazo muy fuerte.
Un beso muy fuerte.
Mañana nos encontramos en las ondas. Gracias.
Muchas gracias. Mañana nos vemos.
7:23, seguimos.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApps universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao. El venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
sitting on a bench waiting for the teco guacamole. Carne con frijoles, carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over, hope there's some left over.
Esta sintonía significa que ya están aquí, tanto Marga García, hola Marga, con mucho retardo.
Buenas tardes, Nieves. Buenas tardes a todos.
Y por otro lado está también Miguel Ángel Almodóvar, que esto de las ondas, ¿verdad? Cada vez nos enfada más, Miguel Ángel.
Efectivamente, efectivamente. Yo ya estaba nerviosísimo llamando a Marga, en fin, de una vez desconsolada, ¿eh? Una madre en el primer día de colegio, ¿eh? No compartas el zumito, que el zumito no se comparte. Eso era antes, hijo mío, que ahora no se comparte el zumito. No, no, olvida todo lo que te he dicho.
Nada, pues ahora vamos a compartir entre Miguel Ángel y entre Marga la calabaza y la granada. Pero ¿por qué habéis elegido a estas dos maravillas? Contadme, a ver.
Bueno, pues porque llegan, fíjate, Nieves, que llegan ahora a nuestro mercado. Van a estar bastantes meses con nosotros, pero este es el momento, yo creo, de darles la más cordial bienvenida, porque claro, son realmente dos productos que llegan en septiembre, en el inicio del otoño. Luego, evidentemente, seguirán todo el invierno, pero son dos productos francamente excepcionales. La calabaza, pues en fin, cuando hablamos de calabaza hablamos de muchos tipos de calabaza, en colores, en tamaños. Está la americana, esta típica de Halloween, que le hacen los ojitos y le ponen una velita por dentro, la verde, que es muy española y además se llama verde española, la de violín, la de cuello tortido, que también es muy de nuestras zonas. Hay que decir que también en cuanto al peso de las calabazas, pues las diferencias son enormes. Lo normal es que pesen entre 2 y 8 kilos, pero las hay hasta de 600. Hay calabazas que realmente pues parecen un apartamento. Lo que comparten todas es una pulpa dulzona, una cavidad repleta de semillas, esas pipas de calabaza, sí, que son también un tesoro nutricional. Cuando se limpian y se secan, son muy ricas en zinc y en magnesio, pero en fin, no vamos a hablar de las pipas. Y lo que comparten también es una piel muy dura que alarga su conservación y muchas veces pues la convierten en un objeto decorativo muy bonito. Hay que decir que refuerzan nuestras defensas, en este momento es fundamental. La calabaza llega en nuestra ayuda, es importantísimo para los días que corren, no solamente en el COVID, sino que nos van a llegar, pues sabemos, en breve, pues gripes, catarros, etcétera, ¿no? Es un producto muy antioxidante, lo cual quiere decir antienvejecimiento, en un momento también en el que la piel se va a poner a sufrir múltiples agresiones de lluvias, vientos, desescaladas de temperaturas, etcétera. Es muy buena y es un auténtico cuidador de nuestro sistema cardiovascular, con lo cual nos va a venir muy bien para controlar la presión arterial, la hipertensión, que sigue siendo un problema muy serio, los niveles de colesterol, que en fin, aunque estén sobreactuados, también es muy importante tenerlos en su lugar, y unas arterias más o menos limpias, con lo cual pues la luz nos pueda prevenir de cualquier accidente cardiovascular. Es también muy interesante para el aparato digestivo, indicada pues para combatir gastritis, úlcera gastrointestinal, estreñimiento tanto crónico como ocasional, eso que vemos en los anuncios televisivos cada 3x4, y luego beneficia nuestra salud ocular, pues tiene una gran cantidad de provitamina A. Vamos a tener, lógicamente, menor luz y nos tenemos que adaptar, nuestros ojos se tienen que adaptar a una menor luz solar que vamos a entrar ya en estos meses. Luego cuida el aparato urinario y los riñones y, bueno, yo creo que me previene.
Lo previene todo.
Previene, pues, cosas que también son muy de la época, como son las cistitis, la propensión, la que no tenga cálculos renales, retención de líquidos, insuficiencia renal. Esto en cuanto
Pues todo lo que has dicho a mí personalmente me viene bien.
Fíjate.
Bueno, pues con todos los beneficios que tiene la calabaza, como nos has contado Miguel Ángel, vamos a ver, Marga, ¿qué hacemos con la calabaza? Claro, porque hay quien solo sabemos hacer un puré de calabaza, pero hay más cosas, ¿no?
Bueno, está bien, Nieves, está bien, me alegro muchísimo saber que te pones ahí en los fogones y preparas una crema de calabaza.
Pero bueno, espero que esa crema de calabaza, Marga.
No sé cómo la haces, pero mira, yo tengo una receta fantástica que le pongo a esta crema de calabaza, le pongo por supuesto gran cantidad de calabaza, le pongo también una berenjena, le pongo una cebolleta y todo eso lo frío un poquito en el cuerpo de la olla con un poquito de aceite. Luego le añado una cucharada de pimentón, le rayo un poquito de jengibre y le pongo una raíz de cúrcuma partidita en trocitos. Le añado el agüita, lo dejo cocer hasta que estén todas las verduras tiernas y luego, pues eso, pasado bien por un pasapuré o con un procesador de alimentos, una batidora, la trituramos y es una crema fantástica. Se nota el puntito del jengibre, se nota el puntito de la cúrcuma, se nota ese pimentón ahumado y de verdad que si le acompañas a tu crema de calabaza, le pones estos otros ingredientes, sumas sabor, sumas además salud y es una forma, pues bueno, de darle un puntito diferente a la crema de calabaza. Es muy versátil, ¿eh? Además, la calabaza. Es una crema muy, muy rica. Pero no solamente nos va a servir para preparar una crema. Ahora que todavía no estamos metidos ahí en el frío, podemos hacer con ella unas recetas no muy contundentes y un poco más ligeras.
Pero
y,
fáciles,
y fresquitas,
Marga.
Como puede ser a lo mejor. Sí, cocinar es fácil, Nieves, es súper fácil. Es más difícil hacer radio como lo haces tú que cocinar, de verdad.
No sé yo qué decir. Mira, podemos preparar. ¿Qué podemos hacer?
Mira, tú llegas hoy, bueno, hoy no, porque hoy llegarás cansada, pero tú el fin de semana, que además, mira, esta es una receta de aprovechamiento, que podemos utilizar incluso el pan del día anterior y podemos hacer un pudding de pan con calabaza y nueces. Sencillísimo. Ponemos a cocer 15 minutos una taza y media de dados de calabaza con medio vasito de leche. Cuando esté tierna, la machacamos con un tenedor y lo dejamos mezclar. Luego, en un recipiente, mezclamos 3 huevos grandes, media taza de crema de nata, media taza de panela o de azúcar integral de caña. Le ponemos 4 cucharadas de mantequilla derretida, 2 cucharadas de canela en polvo, un poquito de extracto de vainilla, 1/4 de cucharadita de jengibre molido, un poquito de nuez moscada, una pizca de clavo en polvo y media cucharita de sal. Parecen muchos ingredientes, pero todos estoy seguro de que los tenemos en nuestras despensas porque los utilizamos para otras muchas recetas. Mezclamos muy bien todos estos ingredientes, cogemos la barra de pan del día anterior que nos ha sobrado, la partimos en migas pequeñas de unos 2 centímetros aproximadamente y junto a la calabaza cocinada lo mezclamos muy bien a la mezcla de los huevos y lo dejamos reposar 30 minutos. Luego lo ponemos al baño María en una fuente de horno y lo horneamos durante 40 o 50 minutos a 180 grados y servimos con nueces caramelizadas y un poquito de helado. Ay, y es riquísimo. Pero luego con la calabaza también podemos hacer el hummus, el famoso hummus de garbanzos. Lo podemos elaborar también añadiendo a los garbanzos cocidos, pues calabaza. Lo mezclamos todo junto en el procesador de alimentos, junto con el diente de ajo, su cominito, su cúrcuma, esa cucharadita de pimentón, un poquito de pasta de sésamo, que es el tajín, la sal y aceite de oliva, y guardamos un poquito de líquido de haber cocido los garbanzos y la calabaza, por si nos gusta ese hummus un poquito más ligero, un poquito más espeso. Lo trituramos y luego lo servimos pues con pan de pita, con galletas saladas, con bastones de vegetales frescos. Le podemos poner pues zanahoria, apio, incluso unos ramilletes pequeños de brócoli, de coliflor. En fin, con la calabaza se pueden hacer infinidad de recetas.
Qué rico.
Y podría seguir, Nieves, lo que pasa que
podría seguir,
sí,
o sea,
sí,
que
sí.
La calabaza marida con todo, se puede cocinar con todo, qué estupendo. No sé si a Miguel Ángel, que es tan sibarita, la calabaza es uno de tus platos preferidos, Miguel Ángel, ¿o no?
Me encanta la calabaza. Además, la calabaza tiene una larguísima tradición en nuestra cocina. Fíjate que hasta que la patata no se introdujo definitivamente, digamos, en la culinaria española, que eso sucede prácticamente a mitad del siglo XIX, porque a pesar de que ya habían llegado en el siglo XVI de América, tardaron muchísimo en introducirse, porque sobre la patata siempre hubo leyendas de que producía la época, de que producía no sé qué, en fin, no atacaban los insectos que atacaban a otros tipos de plantas, porque no tenía depredadores naturales y tenía esa mala fama que le costó, y era la calabaza realmente el antecedente de todos esos guisos, de todas esas ollas. Pero además me llama la atención que ahora está teniendo mucho éxito en Instagram. Le quería preguntar a Margarita, una, ya sabes, los instagrameros que me están inventando en la rueda ahora casi todos los días, pues hay un tipo que hace puré de calabaza con zumo de naranja. ¿Esto tiene sentido, Margarita?
Sí. Sí, no te pasas en la naranja, porque es importante ponerle el zumito de naranja justo, porque si no parece que estás desayunando en vez de comiendo. Ajá. Pero sí. Y además va muy bien, ¿eh? Yo lo preparo fantásticamente, con la misma receta que ha dado.
Al principio, claro.
Sí, 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 no, pues los instagramers, Miguel Ángel, están al día, están.
Sí,
vas súper bien. La receta que he comentado al principio, le añades una tacita de zumo de naranja, no, cueces con agua, pero a la hora de batir la crema, retiras el agua de la cocción del puré y le añades como líquido el medio vasito de zumo de naranja o un vaso de zumo de naranja, dependiendo de la cantidad, pero siempre restando el líquido. Porque si no te va a quedar como una sopa muy
aguado,
ligera.
¿No? Demasiado aguado. Bueno, ¿os parece que pasemos a la granada?
Claro,
porque
claro.
Sé que... Exacto. Y Marga, además, es la primera vez que le veo una declaración de amor. Porque, ¿qué es lo que dices de la granada?
Sí.
A ver.
Que
dilo,
soy...
Dilo.
Bueno, que yo amo la granada.
Ah.
La amo. Y en casa somos muy, muy, muy fans de esta fruta. Es verdad que desgranarla te da un poco de pereza, ¿no? Y es un latazo hacerlo.
Mancha mucho, ¿no? La mano.
Bueno, depende de cómo la desgranes. Yo tengo un truco que a mí me funciona fenomenal y que desde que me lo enseñaron, yo como granadas todas las semanas.
¿Ah,
o sea,
sí?
Todas las semanas yo voy a mi frutería y me llevo mis dos o tres granaditas, que la utilizo, luego os contaré, en un montón de recetas. Pero mira, una forma de desgranarla muy sencilla es hacerla rodar sobre una superficie dura, ejerciendo una ligera presión sobre ella. Luego la cortamos por la mitad y golpeamos la parte de la piel con un mazo de mortero de mármol, o sea, que pese. El golpe que le demos a la piel tiene que pesar. O sea, si cogemos una cucharada pequeña de café, pues no nos va a servir. Ah. Utilizamos un mazo de mortero o una cuchara grande. Y entonces golpeamos la piel y los granos comenzarán a caer como una lluvia incesante sobre el bol donde lo hayamos. Sí, sí, súper rápido. Los golpes tienen que ser fuertes, ¿eh? O sea, no hay que mimarla, ¿no? Hay que partirla a la mitad, le damos la vuelta, golpeamos esa piel con fuerza y con decisión y se desgrana facilísimamente.
Qué bueno. Pues cuéntanos qué producto tenemos entre manos, Miguel Ángel.
Pues una joya, decíamos al principio una auténtica joya, hay que decir que es muy baja en calorías, en hidratos de carbono, con lo cual, pues bueno, nos viene bien para perder alguno de los kilitos que hayamos podido coger en el verano, aunque no ha sido muy de chiringuitos el verano, pero de siempre, pues también la permanencia en casa, pues a veces ha hecho las visitas al frigorífico, se estrenan. Hay que decir que es muy rica en taninos la granada, de ahí que le vaya también el vino tinto, porque es prácticamente una composición muy similar. Ya sabéis que los taninos tienen una propiedad astringente y antiinflamatoria, sobre todo en las mucosas del tracto digestivo, con lo cual ideal para combatir pues diarreas infecciosas. Es una de las señales, parece, del COVID, de cólicos intestinales, de problemas de flatulencia, problemas en general de estómagos delicados. Luego es antiséptica y antiinflamatoria, sobre todo por dos ácidos, el cítrico y el málico. Nos interesa mucho el cítrico porque tiene, digamos, una actuación distinta a la que puede tener en un limón en cuanto a la eliminación del ácido úrico para combatir pues problemas de gota, personas que son propensas porque hacen un gran consumo de caza o por cualquier razón, que tienen problemas renales. Luego además tiene flavonoides que son muy interesantes para problemas degenerativos cardiovasculares y cáncer. Aquí quiero hacer una salvedad y hacer una parada que me parece importante, sobre todo en la capacidad anticancerígena de la granada, que estaba, los estudios estaban avanzadísimos cuando empezó la guerra, esa terrible guerra en Siria, entre Siria y Reino Unido. En Siria se produce una granada muy especial, que es la granada semiácida. Nosotros la que tomamos es la granada dulce, la dulce dulce, pero la semiácida tiene, parece que, más propiedades anticancerígenas. Se estaba avanzando muchísimo en la investigación y aquello se quedó parado. Supongo que ahora se recuperará, pero que es claro, es evidente, y estamos hablando ya de un producto casi casi farmacológico, pero que en cualquier caso tiene propiedades, digamos, antidegenerativas, lo cual nos va a servir para prevenir las cataratas o el Alzheimer, en la medida en que, lógicamente, no se trata de una panacea, pero es un producto verdaderamente interesantísimo. Tiene un contenido importante en potasio y bajo en sodio, con lo cual, ideal, nuevamente, también como la calabaza, para combatir o prevenir la hipertensión arterial, afecciones de vasos sanguíneos, etcétera. Y luego es muy importante el consumir granada en las personas que toman diuréticos. Hoy es muy frecuente el tomar diuréticos para eliminar el potasio. Todas las personas que tienen un problema de hipertensión y no se cuidan en la dieta, pues inmediatamente el doctor no tiene más remedio que recetarle un diurético, y entonces ahí hay una eliminación de sales minerales que la granada completa. Y también muy interesante, y aquí quiero terminar también con un punto muy importante, porque sí, son los problemas para la bulimia, para combatir la bulimia. Las personas que no pueden controlar esto, ya sabemos lo que es, pues personas que comen en exceso y luego refuerzan el vómito, esos episodios de vómitos autoinducidos provocan grandes pérdidas de minerales. Y entonces es muy importante el consumo de granada, lo mismo que en el caso de las personas que toman diuréticos, porque es el mismo efecto, digamos, es un suplemento. La granada, yo diría, ideal, y también el zumo. Y desde luego con vino tinto, para que esperara ya. En esto le paso el testigo a Margarita, que es la que nos va,
bueno,
a informar.
Bueno, Marga, pues ahora sí que te vamos a pedir que nos digas cómo prepararla. Tenemos 2 minutos y esos son tuyos, porque tú las consideras esas pequeñas perlas de granada. Tú dices que para tus sobrinas son joyas, ¿no? Nos
sí,
contabas.
Sí, sí, sí. Lo decían de pequeña y no iban muy desencaminadas, ¿eh? Esos granos rojos que son como pequeñas joyas brillantes con ese núcleo blanquecino y luego ese sabor agridulce y textura tan, tan jugosa, hace brillar en todo tipo de recetas y platos donde la pongas. Mira, la granada la puedes añadir a tus cereales de la mañana, sobre un yogur, sobre una tostada de queso crema e incluso el tradicional pan con tomate y jamón. Si le pones unos granos de esta superfruta, vas a comprobar luego cómo te explotan en la boca cuando lo muerdes, y son explosiones de frescor. Luego la puedes integrar en tus ensaladas, sobre tus purés o cremas intensos como el de lenteja o alubias, porque le va a dar un toque muy refrescante. Va perfecta la granada con el queso de cabra, con el aguacate. Podemos preparar un carpaccio de remolacha con aceite de oliva virgen extra y ponerle unos granos de granada. Asamos unas patatas, le ponemos un poquito de pimentón picante, yo le pongo mucho porque me gusta, y luego le añadimos unos granos de granada. O sea, va en la patata asada con el pimentón picante y la granada, que lo que hace es darte un frescor y abrirte el paladar para darle paso a la cremosidad de la patata con el pimentón, es deliciosa. Luego es una fruta que aporta un sabor distinto a las salsas y a las guarniciones y aderezos. La próxima vez que hagas un arroz como guarnición, mézclalo antes de servir con unas uvas pasas y unos granos de granada. Verás qué cambio tan importante. Tú preparas tu arroz blanco, lo pones luego en una sartén, lo calientas un poquito para que coja calor esa uva pasa y engorde un poquito, y al final le pones unos granos de granada y lo presentas como guarnición de tus carnes. tienes. Y luego ya si te aventuras a hacer una vinagreta con aceite de oliva, sal, pimienta, vinagre de manzana, un poco de miel y granada, lo trituras bien y es una vinagreta, un aderezo estupendo para cualquier tipo de ensaladas. Eso por contarte, sí, súper, súper rica, ¿verdad? Donde la pongas. Y luego, pues como decía también Miguel Ángel, en un bol con zumo de naranja o en un bol con un poquito de vino. Mi padre se apuntaría seguramente a la del vino, ¿eh? Casi, casi segura.
Pues Marga y Miguel Ángel, gracias por estar. Queda inaugurada esta sesión a dos voces, así que creo que sois ya la pareja más estable. Se habla de ello, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que hasta la próxima semana, Miguel Ángel Almodóvar. Gracias, Marga García. Y seguimos